Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Del ambiente navideño al silencio y el control. Así está en estos momentos Estrasburgo. Es una ciudad tomada por los 350 agentes que están buscando al terrorista que anoche mató a dos personas y dejó a otra en muerte cerebral e hirió a otras 13 en un ataque contra un mercado navideño. 8 de esas personas, de esos heridos, están en estado muy grave. Maximilian es un hispano-francés, tiene un restaurante cerca del lugar del ataque, en el centro de Estrasburgo, y nos contaba en Mediodía COPE cómo la gente acudía a refugiarse a su local.
Tenemos también una boutique que se encuentra en la Grand Rue, que fue a unos pocos metros de donde ocurrió un tiroteo también, y tuvimos un empleado que estuvo ahí durante buena parte de la noche y no podía salir. Estábamos aquí con gente y también sabiendo que empleados nuestros estaban atrapados en la boutique.
Bueno, el sospechoso se llama Sheriff, tiene 29 años, es natural de Estrasburgo y estaba fichado ya por la policía francesa, entre otras cosas porque había sido condenado por delitos menores y también por su radicalización. Pero como él, otros 20.000 están de alguna manera fichados por la policía. Este individuo además había sido deportado desde Alemania, había pasado por prisión por haber robado y no se descarta ahora que haya podido cruzar la frontera hacia ese país que está cercano, muy cerca, lógicamente de Francia, aunque de momento pues la precaución lo puede todo en esa ciudad, en Estrasburgo, comercios cerrados prácticamente todos, los colegios también. Y se recomienda a los ciudadanos no salir de casa mientras se sigue buscando a este sospechoso. Quien se queda en casa de momento es Theresa May, la primera ministra británica. Ha tenido que frenar su gira para recabar apoyos al acuerdo del Brexit con la Unión Europea. Ahora lo que está haciendo May es recabar apoyos para sí misma, para su propio liderazgo dentro del Partido Conservador, porque esta noche se enfrenta a una cuestión de confianza. Sus propios compañeros de partido son los que pueden forzar la salida de May. Ella pospuso ayer la votación sobre el acuerdo del Brexit que estaba planteada, que estaba prevista en el Parlamento británico, porque sabía que no tenía los apoyos suficientes, porque la podía perder y esto hubiera supuesto, lógicamente, su salida como primera ministra. Pospuso esta votación y hoy es su propio partido quien la está obligando a someterse a ese examen. Ella asegura que va a dar la batalla, lo veremos esta noche. Y mientras, Europa y el Reino Unido pues se la juega y siguen pendientes por culpa de un referéndum mal medido y mal planteado en su momento. Hay más historias de este miércoles 12 de diciembre. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Turquía intervendrá en Siria nororiental en los próximos días. El presidente turco Tayyip Erdogan asegura que lo hace para expulsar a las milicias kurdo-sirias aliadas con Estados Unidos. Aquí en casa, Pedro Sánchez eleva el tono contra el presidente de la Generalitat. De momento, solo palabras, nada de aplicar el 155 de la Constitución. Desde el Congreso, Sánchez le ha advertido a Quintorra que será firme y contundente si incumple la ley. Poco después, desde el Parlamento catalán, le ha respondido el propio Torra para exigirle que en el Consejo de Ministros del próximo 21 de diciembre en Barcelona lleve política y no policía. Hoy hemos conocido también que en los últimos 3 años la Guardia Civil ha retirado del mercado negro más de 3.000 armas de fuego y 335.000 cartuchos metálicos. En la última gran operación de la Benemérita contra el tráfico de armas ha detenido a 4 personas en Madrid, Asturias y Cantabria. En esta última operación los agentes han incautado 322 armas de fuego y 50.000 cartuchos. Y esta tarde comienza a llover en Galicia y el Cantábrico. Las lluvias que se esperan que mañana barran todo el país han llevado a que el Ayuntamiento de Madrid desactive el protocolo anticontaminación. Este jueves en la capital todos los coches van a poder circular y aparcar sin restricciones.
En torno a las 8 de la tarde de este martes en la ciudad francesa de Estrasburgo saltaban todas las alarmas. Un hombre disparaba sin control contra los transeúntes. Estos estaban paseando tranquilamente por el mercado navideño cuando se encontraban con esta terrible situación. El resultado, 2 muertos, otro muerto en situación de muerte cerebral, 13 heridos, 8 de ellos en estado grave. El presunto asesino está oído. Mateo fue testigo de lo que ocurrió.
La cara ya vimos al final de la calle, que había un cuerpo tendido en el suelo, y ya gente pues, que se estaba poniendo, digamos, nerviosa, mirando, no sabe lo que había pasado. Ya en ese momento, pues vimos pasar una patrulla de 4 o 5 ya gendarmes, donde ya nos dijeron que nos fuéramos y que dejáramos la calle despejada.
También testigo Miquel Segovia, periodista de El Independiente, así le contaba anoche a Expósito en la Linterna de COPE cómo sucedió todo.
Estábamos justo en el entorno de la catedral, que digamos que es la zona más céntrica donde están los principales mercados. Y en torno a las 8:10 nosotros teníamos una cena y nos dirigíamos ya hacia la cena y hemos empezado a ver gente que venía frente a nosotros corriendo y bueno, una chica nos ha estado preguntando, le hemos preguntado y nos ha dicho que había un hombre con un arma en la mano y que estaba disparando. Hemos preguntado si era un policía y dicho no, era un hombre.
En ese escenario hay también un periodista de la cadena COPE, Mediodía COPE. Nos vamos a situar en Estrasburgo. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la situación hoy, el día después, en la ciudad francesa?
Marta, delante de mí tengo la imponente catedral de Estrasburgo. A estas horas debería estar llena de turistas, todo lo contrario. La ciudad flaquea y los pocos que hay miran con cierta preocupación a su alrededor. A pocos metros de mí, además, encuentro uno de esos malditos rincones con flores y velas en el suelo. La demostración que ahí fue asesinado uno de los 3 fallecidos. Como explica este joven trabajador, la ciudad de Estrasburgo ahora mismo está en estado de shock.
Y después j'ai regardé les vidéos de victimes, j'ai regardé les réactions et c'était très très dérangeant.
No es tristeza, es rabia, dice este joven. Lo estoy viendo, lo he visto por la tele y no me lo acabo de creer. La policía, la numerosa policía que hay a estas horas en las calles, trata de transmitir tranquilidad a la población. De todas formas, siguen buscando al presunto terrorista que ayer mató a esas 3 personas e hirió a otras 13. 8 de ellas se encuentran en extrema gravedad.
Pues ese es el hecho relevante. Se busca, como dice el concejero, al autor de los disparos. Es un hombre de 29 años, llamado Sherif Chekat, con antecedentes por delitos comunes, no solo en Francia, también en Suiza y en Alemania. La Fiscalía francesa, que ha tomado las riendas de la investigación, ya ha revelado que en el momento de los disparos, este hombre gritó «Alá es grande». De momento se han producido 4 detenciones. Todos son personas vinculadas a Sherif Chekat. Estamos ya en París. Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El fiscal de la República, Rémi Deetz, ha descrito cómo Sherif, el presunto terrorista, sembró el terror por las calles del centro de Estrasburgo con una pistola y un cuchillo. Algunos testigos le oyeron gritar «Alá es grande» y tras intercambiar unos disparos con una patrulla militar, cogió un taxi para ir a Nedorf, un barrio al sur de la ciudad.
Le chauffeur de taxi a précisé.
El chofer de taxi ha precisado que le vio con un arma de fuego y que estaba herido. El individuo, para justificar sus heridas, ha evocado ante él su paso al acto en el centro de Estrasburgo, explicando que había disparado contra militares y que había matado a 10 personas.
En explicant avoir tiré sur des militaires et tué 10 personnes.
En realidad, como ha precisado el fiscal, son 15 víctimas, 2 fallecidos, 1 persona en estado de muerte cerebral y 12 heridos, 6 de ellos muy graves. El fiscal ha descrito el pasado del delincuente de Sherif con un perfil que algunos comienzan a definir como de gángster yihadista. Fue condenado en 29 ocasiones por robo y violencia. Estaba fichado desde 2016 por su radicalización islamista y proselitismo religioso y de momento sigue en paradero desconocido. La policía busca eventuales cómplices. Hasta ahora ha detenido a 4 personas de su entorno, entre ellas su padre y 2 hermanos.
Si la situación de la primera ministra británica, Theresa May, era ya complicada, a partir de hoy se complica todavía más. Si nada lo impide, antes de que acabe el día podría dejar de ser primera ministra del Reino Unido. 48 diputados conservadores, es decir, de su propio partido, han presentado una moción de confianza que se va a votar esta tarde. No les gusta el acuerdo que May alcanzó con Bruselas para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. May, de momento, dice que resiste.
Un cambio de liderazgo en el Partido Conservador ahora pondría el futuro de nuestro país en peligro y crearía incertidumbre cuando menos podemos permitírnosla. Un nuevo líder no estaría listo antes del 21 de enero y es un riesgo de poner el control de las negociaciones del Brexit en manos de los diputados de la oposición.
Pues es Theresa May, que no solo tiene adversarios o incluso enemigos dentro, fuera de su propio partido, los tiene dentro, y hoy apelaba a los suyos a que den marcha atrás, y lo hace con un doble mensaje: el Brexit está en peligro y los laboristas, con Jeremy Corbyn al frente, pueden ganar terreno a los conservadores. Nos vamos hasta Londres. Iván Alonso, corresponsal, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Iván, se venía rumoreando desde hace días que esta moción podría presentarse e incluso ya hay quinielas sobre quién puede ser su sucesor.
Sí, la sombra de la amenaza sobre su liderazgo venía sobrevolando desde hace semanas y finalmente Theresa May se va a jugar su futuro esta misma tarde. Los últimos acontecimientos, como el retraso de la votación del Brexit, han sido la gota que ha colmado el vaso para los, por ahora, 48 diputados conservadores rebeldes que piden la cabeza de su jefa. A pesar de ello, May aguanta, asegura que luchará con todas sus fuerzas y que está preparada para esa votación. I have devoted myself unsparingly to these. Me he dedicado a esta tarea sin escatimar esfuerzos desde que me convertí en primera ministra y estoy preparada para terminar este trabajo, ha asegurado una May que ve como a las quinielas de su posible sustituto se unen, aunque no terminan de dar el paso, nombres como el exministro de Exteriores Boris Johnson o el exministro para el Brexit David Davis. La agenda de esta tarde: votación privada de los 315 conservadores en el Parlamento entre las 7 y las 9 de la noche, y justo a esa hora se va a conocer el resultado de la misma que puede sacar a May del gobierno. La primera ministra necesita mayoría simple para ganarla, y antes de que comience esa votación, la propia May se va a dirigir a sus compañeros de partido en el conocido como Comité 1922, donde va a defender su posición.
Sí, este Comité 1922 es precisamente quien ha puesto en marcha esta maquinaria. Iván, ¿qué es exactamente este grupo, este Comité 1922? ¿De dónde proviene el nombre?
Pues es el que agrupa a todos los diputados rasos conservadores, a todos los parlamentarios que no ostentan ningún cargo gubernamental, y su nombre procede de una fecha clave para el partido, la del 19 de octubre de 1922, en la que los diputados conservadores rebeldes Stanley Baldwin y Bonald Low lideraron una conjura que aquí se conoce como la del Club Carton, para acabar con la coalición que mantenían los conservadores con los liberales demócratas de David Lloyd George. El líder actual del Comité 1922 es Graham Brady, quien ha anunciado esta mañana esa moción de confianza, y la influencia de este grupo siempre ha sido muy reconocida en la Cámara. Sus funciones abarcan desde organizar las primarias del partido hasta asumir este tipo de mociones contra el liderazgo del cabecilla Tory en el Parlamento.
Iván Alonso, corresponsal en Londres. Gracias. Buenas tardes.
Un abrazo.
La delicada situación en la política británica, que ha hecho mover ficha también a Bruselas. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha enviado una carta a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión para anunciarles que en la cumbre que comienza mañana abordarán la preparación de un Brexit sin acuerdo.
Bueno, sobre el Brexit ha hablado también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso. Ha dicho que no hay otro acuerdo posible al que ya se ha alcanzado con la Unión Europea, pero sobre todo el presidente del Gobierno ha centrado su discurso en Cataluña. El desafío secesionista pues ha estado presente, lógicamente, en esa sesión en el Congreso. Pedro Sánchez amenaza con más contundencia al presidente de la Generalitat, a Torra, si no garantiza la seguridad, pero a la vez desoye las peticiones de la oposición, que insisten en que hay que aplicar el artículo 155 de la Constitución, es decir, intervenir la comunidad autónoma. Abrimos ya línea con la Cámara Baja, Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues el presidente del Gobierno ha escenificado, en efecto, su ruptura con el independentismo y su retórica inflamatoria inaceptable. Algo inadmisible para Pedro Sánchez, que tras cargar, como decíais, contra Kim Torra por reivindicar la vía eslovena, se ha presentado como defensor del orden constitucional.
Todo lo que se sitúe fuera de la Constitución, fuera del Estatuto de Autonomía de Cataluña, contará con la respuesta firme pero serena, proporcional y contundente del Estado social y democrático de derecho.
El jefe del Ejecutivo se ha limitado a marcar líneas rojas, pero en todo momento ha dejado abierto el diálogo. De hecho, ha eludido mencionar el 155. Sí ha pedido lealtad a las derechas de PP y Ciudadanos, pero acto seguido han venido las críticas, con menciones a las negociaciones en Andalucía con el respaldo de Vox. En el intercambio de golpes, Sánchez ha tirado así de efectismo.
Me llaman presidente golpista, que no soy legítimo porque no he ganado las elecciones, pero en cambio sí que es legítimo el poder gobernar en la Junta de Andalucía con el apoyo de la ultraderecha. ¡Claro! ¡Es la coherencia!
Por otro lado, Pedro Sánchez ha dado lustre a la convocatoria del Consejo de Ministros en Barcelona el próximo 21 de diciembre con un anuncio concreto, la aprobación de la subida del salario mínimo a 900 euros. Más de 5 horas de pleno, turno de réplicas, sube la temperatura, tiene la palabra ahora mismo Joan Tardà, que acaba de tildar de fascista a Albert Rivera. Escuchamos sonido en directo.
Dios mío, ¿qué viste?
Silencio.
Señor, sonido directo desde el Congreso. Te hablamos ahora de impuestos, siempre de los incómodos impuestos, sobre todo de las importantes diferencias que hay según la comunidad autónoma en la que viva. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Cataluña es donde más impuestos se paga.
Así es, y le siguen Aragón y Asturias. Hablamos de impuestos como sucesiones, patrimonio, actos jurídicos documentados o el IRPF con cargas y deducciones autonómicas. En el top de las que tienen menor presión fiscal están País Vasco, Madrid y La Rioja. Llega a haber una diferencia de 2 puntos entre comunidades. Se da la circunstancia de que, por ejemplo, en Navarra hay 11 tramos de renta, 10 en Aragón o Cataluña, donde se dobla la media de impuestos autonómicos. Juan Pina, presidente de la Unión de Contribuyentes.
Que se han establecido toda una serie de impuestos propios adicionales autonómicos, como comentaba la autora, pues hasta 13, incluso dos más a punto de entrar en...
Y además, Susana, hay comunidades autónomas que tienen impuestos que otras ya han eliminado.
Pues así es, hablamos de estos impuestos que hemos comentado, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados o sucesiones. En muchos países no existen. Los expertos piden que se anulen. Por ejemplo, Andalucía acaba de reducir mucho el de sucesiones. Los que más pagan por heredar son los aragoneses y los extremeños los más gravados con el patrimonio.
Y hoy tenemos que hablar de cine español. El Reino y Campeones acapara las nominaciones para los premios Goya, que se van a entregar el próximo mes de febrero. Carmela Vallén.
Sí, se entregarán el 2 de febrero en Sevilla. El Reino sobre la corrupción en España es la película con más nominaciones en esta edición, 13 en total, entre ellas la de Mejor Película, Mejor Dirección para Rodrigo Sorogoyen, que ha conocido la noticia en La Habana, donde está de vacaciones. También favorita con 11 nominaciones de la Academia del Cine, la ultra taquillera Campeones, que opta a todos los premios importantes, entre ellos, actriz revelación para Gloria Ramos.
Campeona total. Campeona total. Si quedamos subcampeones también, como la peli igual. Y a mí me encantaría hacer más películas.
Además, con muchas opciones, Carmen y Lola, la ópera prima de Arancha Echeverría, que opta a Mejor Dirección Nobel y tiene 8 nominaciones, igual que Todos lo saben, que compite con Mejor Dirección para Asghar Farhadi, Mejores Actores para Penélope Cruz y Javier Bardem, que se mide a Antonio de la Torre, que vuelve a lograr una doble nominación como Mejor Protagonista y también como Mejor Actor de Reparto. Lo he dicho, ¿eh?
Penélope Cruz, que no está aquí. ¡Penélope! ¡Corrochano!
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
De Penelope, ¿no?
No, Liga de Campeones. Ayer el Barça empató 1 contra el Tottenham. Perdón, la noticia está en Dembélé, sancionado 200.000 euros, según contó anoche Elena Condis, por llegar tarde a los entrenamientos. El Atlético de Madrid ha pinchado 0-0 en Brujas. Es segundo de grupo, así que le puede tocar un rival difícil en el sorteo del lunes. Y para hoy, 7-5, Real Madrid CSKA de Moscú. Sin Ramos y Ceballos, que les ha dado descanso, pero con Kroos y Marcelo, que entran en la lista. Y luego a las 9, Valencia-Manchester United. Está eliminado el Valencia, pero conviene que gane para ser cabeza de serie en la Europa League. Adiós.
Muy bien, venga, ahora chao. La información más cercana. 2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos. Estamos pendientes de esa búsqueda que están ejerciendo 300 policías. Se busca a Sherif, el terrorista que ayer, al grito de Alá es grande, arrebató la vida a 3 personas en un mercadillo navideño en Estrasburgo. Ha dejado heridas a otras 13, 8 de ellas están en estado muy grave, están luchando por su vida. Este terrorista podría haber pasado a Alemania. Pero en Estrasburgo es a esta hora una ciudad tomada y cerrada, prácticamente a cal y canto. El Sherif es francés, tiene 29 años, ya estaba fichado por la policía francesa por su radicalismo y había sido incluso deportado desde Alemania por haber robado, había estado en prisión. Estaba fichado, pero también lo están miles de personas por esta cuestión, por haberse radicalizado. Al final, la inteligencia es lo único que puede abortar ataques como estos, pero no es fácil. El riesgo cero lógicamente no existe. De momento hay 4 detenidos, 4 allegados a este joven, como ha informado el fiscal antiterrorista francés. Enseguida nos vamos a ir hasta Francia. También vamos a poner el foco sobre una polémica decisión judicial, la de incautar los móviles y ordenadores a los periodistas que cubren información judicial en Mallorca. Se está investigando la filtración de un informe policial sobre el caso Cursa, que es ese caso que investiga lazos criminales entre un empresario de la noche muy conocido en Mallorca, Bartolomé Cursa, y la policía. Bueno, dentro de este caso se ha filtrado un informe. El juez quiere saber de dónde sale esa filtración, que ha sido publicado en la prensa, y la fiscalía ha avalado que se requisen los móviles de estos periodistas, pero hay serias dudas de que esto sea constitucional, porque la Constitución protege el derecho del periodista a no revelar sus fuentes. Y eso dirás tú, que quizá nos estás escuchando, que no eres periodista. ¿Eso a mí cómo me afecta? Bueno, pues que se pone en riesgo la libertad informativa, la mía y la tuya. 200 periodistas han enviado una carta a la fiscal general pidiendo explicaciones porque se haya avalado esta decisión del juez de requisar los móviles y ordenadores a los periodistas que siguen la información judicial en Mallorca. Habrá que ver qué respuesta da la fiscal general del Estado. Hay otras 3 noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Quim Torra le exige a Pedro Sánchez política y no policía en el Consejo de Ministros que se va a celebrar en Barcelona el día 21.
Desde el Congreso, hoy Pedro Sánchez ha acusado a Quim Torra de recurrir por desesperación a las mentiras y le ha advertido de que será firme y contundente si incumple la ley. De momento, solo palabras. Y desde el Partido Popular, Pablo Casado exige al presidente del Gobierno que aplique de nuevo el artículo 155 de la Constitución.
Lo ha conseguido todo Torra y usted viene aquí a decir que ya no puede hacer más y a comparar no sé qué cosa con el Brexit. Señor Sánchez, aterrice. Esto ya no da más de sí.
Los líderes europeos barajan ya la posibilidad de que haya un Brexit sin acuerdo.
Primera respuesta después de que se haya retrasado la votación de ese acuerdo pactado entre la Unión Europea y Theresa May. La primera ministra británica puede tener las horas contadas en el cargo. Esta tarde se somete a una moción de confianza impulsada por su propio partido, por los conservadores británicos.
Fallece un bebé en Vigo. Sus padres optaron por un parto en casa.
La pareja ya había sido alertada de los riesgos dada la posición en la que se encontraba el bebé. Las autoridades sanitarias aseguran que las últimas semanas de gestación habían declinado a someterse a controles médicos rutinarios.
La policía francesa está buscando a ese hombre que anoche sembró el terror en las calles de Estrasburgo. Bueno, el terror y la muerte. Poco antes de las 8 de la tarde, Sherif Sheka, de 29 años, disparaba sin control en un mercadillo navideño. Al grito de Alá es grande, mataba a 3 personas y hería a otras 13, 8 de ellas están en estado muy grave, están luchando por su vida y conseguía huir. En esa huida ha sido herido por la policía. Acto seguido, elevaba la alerta antiterrorista.
El gobierno acaba de decidir entrar en estado de emergencia por atentado. La investigación continúa, desafiando al individuo. Actualmente hay 350 personas movilizadas sobre el terreno para intentar detener su huida.
Checas tiene antecedentes por delitos comunes en Suiza, en Francia y también en Alemania. Precisamente fue expulsado del país germano el año pasado. Mientras la investigación sigue su curso, hoy 4 allegados a este atacante, al presunto terrorista, han sido detenidos. Los testigos de lo ocurrido no olvidan lo sucedido en Estrasburgo hace menos de 24 horas.
Me dio mucho miedo por los disparos. Después hubo escenas de pánico. Todo el mundo empezó a correr. La policía nos dijo que nos fuéramos o nos escondiéramos y es lo que hicimos.
Bueno, vamos directamente hasta Estrasburgo. Allí hay un periodista de la cadena COPE. En esa ciudad está el enviado especial José Luis Concejero. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Antonio, buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la situación en estos momentos en esta ciudad francesa, muy cercana, ¿no?, en la frontera con Alemania?
Sí, algo que demuestra la tristeza, Marta, que vive Estrasburgo a estas horas, es la pista de hielo que tengo a mis espaldas. Debería estar ahora mismo llena de turistas, de enamorados agarrados de la mano como en las películas de Navidad. Y es que Estrasburgo, precisamente, es la capital de la Navidad. De todas formas, Ahora mismo, a 2 grados bajo cero y con gran parte de sus tiendas cerradas, vive una jornada de luto marcada por el dolor terrorista. Esta joven de Sevilla nos ha contado esta mañana cómo ha vivido las últimas horas.
Claro, porque ya te da, de verdad, ya te das cuenta del el alcance que ha tenido, pero en el momento no nos dimos cuenta de la gravedad para nada. Y bueno, ahora mismo vemos todo con mucha policía y todo, y parece relativamente tranquilo, y hemos salido a dar una vuelta a ver si podíamos ver algo. Está todo cerrado, la ciudad está muerta ahora mismo, sí.
Ahora mismo estoy viendo pequeños altares improvisados que los vecinos están levantando por las calles de la ciudad. También a los policías van en grupos de 3 en 3, siempre tratan de transmitir una imagen de tranquilidad a una población que vive con miedo. El balance a estas horas, recuerden, 3 muertos, 13 heridos, 6 de ellos muy graves. Se sigue buscando al presunto terrorista.
Lógicamente, lo ocurrido en Estrasburgo, lo sucedido en Francia, ha vuelto a poner en alerta al resto de la Unión Europea. Todos tenemos en la memoria los ataques de Madrid, Barcelona, Londres, París o Berlín. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Recuérdanos, Juan, en qué nivel antiterrorista nos encontramos en España en estos momentos.
Ayer mismo se reunió la mesa de evaluación de riesgo antiterrorista en España, fue antes de este atentado y por supuesto se mantiene muy especialmente de cara a esta fiesta de Navidad ese nivel 4 de alerta que se activó en 2015, hace ya más de 3 años, en total son 5 niveles, estamos en el penúltimo. Nuestras policías han conocido la búsqueda y captura del terrorista a través de los cauces habituales, nos dicen las bases de datos en los que Francia ha introducido un relato de los hechos y el presunto autor. Importante la información que se obtenga tras el registro de su vivienda esta mañana. Posibles conexiones a través de ordenador o teléfonos móviles, eso podría abrir nuevas líneas de investigación más allá de Francia o Alemania, donde se centra en este momento. 2 lecciones de lo que se conoce hasta ahora: este individuo ha matado porque no se siente francés, según responsables antiterroristas que operan en Francia, está ocurriendo hasta con las terceras generaciones de origen árabe nacidas en ese país, es un delincuente común y por eso quizás disparó con arma de fuego, además de tener un arsenal en casa, si no, igual habría tirado de cuchillo. Nos dicen, es muy difícil de controlar este tipo de amenazas. La conexión terrorismo-delincuencia es cada vez mayor. Este choro, así le llaman en el argot, desarregado, dice un experto policial, busca en la yihad una identidad.
El proceso de fusiones, cambiando ya de asunto, en el sector financiero lleva parado bastantes meses, pero se puede retomar en las próximas semanas ante la presión de los organismos reguladores. Unicaja y Liberbank, 2 entidades de la banca mediana, reconocen que están manteniendo contactos para crear la que sería o el que sería el 6º banco de España. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Vivanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora parece sí que va en serio. De momento lo que admiten las 2 entidades a la CNMV son contactos. No hay nada cerrado, aclaran, pero el mercado, la bolsa, ya aplaude esa operación que se haría mediante un canje de acciones. Son bancos con baja rentabilidad que se complementan geográficamente. Unicaja, por ejemplo, tiene peso en Andalucía, también en Castilla y León, desde que absorbió Caja España Duero. Liberbank, por su parte, concentra su fuerza en Asturias, Cantabria, Extremadura y Castilla-La Mancha. La fusión abriría el proceso de concentración de las antiguas cajas medianas, al que apremia el Banco Central Europeo y aquí el Banco de España. Su gobernador es Pablo Hernández de Cos, advierte de las dificultades a las que se enfrenta.
Los bancos de España no gestionan las entidades. Las entidades, en este caso las medianas, saben cuál es el reto al que se enfrentan y ellas son las que tienen que tomar las decisiones de gestión para afrontarlas en este caso, porque además lo que viene es una imposición regulatoria y tienen que cumplirla sí o sí, es decir, no caben puntos intermedios.
Hernández de Cos, por cierto, ha mandado otros 2 mensajes al sector financiero. Tiene que mejorar sus prácticas comerciales para recuperar imagen. Le pide que tenga cuidado porque se empieza a disparar la morosidad en el crédito al consumo. Lo que sigue sin ver el Banco de España es el riesgo de otra burbuja inmobiliaria.
Lo adelantabas, Marta, hace unos minutos. Importante revuelo el que se ha montado en Palma de Mallorca. El juez que instruye el denominado como caso Cursac, que investiga los lazos entre el empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursac y agentes de la policía local, Ese juez ha ordenado requisar los dispositivos electrónicos de 2 periodistas. El magistrado argumenta que quiere averiguar el origen de una filtración periodística y los informadores se aferran al derecho al secreto profesional. Nos vamos hasta Mallorca, Cristina Requena.
La investigación de la filtración la ha solicitado el juez Miquel Florit, que investiga el llamado caso Cursac, una presunta trama de corrupción que investiga la vinculación de policías y políticos con el empresario del ocio Bartolomé Cursac. Se abrió una pieza separada a instancias de la Fiscalía y la defensa del empresario después de que se publicaran en los medios datos de las finanzas de su grupo. En concreto, se centra en el informe policial sobre la actividad fiscal de las sociedades de Cursac que se publicó a pesar de que la pieza estaba declarada secreta. Ese informe planteaba un posible delito fiscal. El juez encargó un informe a la agencia tributaria que finalmente descartó el delito. Tras publicarse la noticia, la policía comenzó a rastrear las llamadas de los teléfonos móviles de los redactores de tribunales y ayer se personaron en las redacciones de Diario de Mallorca y Europa Press para llevarse también los ordenadores.
Y hoy tenemos sobre nuestra mesa una radiografía, la de la Universidad Española, la han hecho los propios rectores del curso 2016-2017 y esta deja entrever las grandes carencias y desigualdades del sistema, aunque pese a todo está entre uno de los mejores a nivel internacional, Laura Otón.
Sí, a pesar de ser un eje cohesionador para el conjunto de España, dicen los rectores que los datos muestran cómo el sistema de becas es insuficiente y ha descendido más de un 13%. Nuestras universidades públicas son las más caras de la Unión Europea. El gasto en I+D ha caído retrocediendo a niveles de hace una década, situándonos a la cola de los países desarrollados. El gasto en educación superior sigue por debajo de los países de nuestro entorno. Lo hemos reducido un 13%, mientras que en esos países desarrollados lo han incrementado un 5%. No sobran universitarios, no sobran universidades, dicen los rectores. Roberto Fernández Díaz es presidente de la CROE.
No es aceptable que una misma titulación cueste el triple en una comunidad que en otra. Nuestro exiguo y excluyente sistema de becas y ayudas, sumado a nuestro elevado nivel relativo de precios públicos de matrícula, no contribuye a esa igualdad de oportunidades para el progreso social individual.
A pesar de estos datos negros, las universidades españolas se sitúan en los primeros puestos de la valoración internacional. La producción científica, además, mantiene su crecimiento. Supone el 3% de la publicación científica mundial.
Y ya tenemos las candidatas, las películas candidatas a los Goya del próximo año. El Reino de Rodrigo Sorogoyen es candidata a 13 premios Goya, ni más ni menos.
¿Quién es usted?
Lo siento, pero no entiendo la pregunta.
Sí, sí, la entiende. ¿Quién es Manuel López Vidal?
Y campeones de Javier Fesser, nominado a 11 Goyas.
¡Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro!
Interesado no sería la palabra.
Ni equipo tampoco.
El Reino, junto a campeones, parten como favoritas para los premios Goya, que se van a entregar el 2 de febrero en Sevilla. Y por el cine español, estamos preguntando a los oyentes de Mediodía Cope qué película recomendaría del cine español, le gustaría ver. ¿Qué nos están diciendo los oyentes de Mediodía Cope?
Julián nos dice que se alegra por la película El Reino. Me tuvo expectante toda la película. Patricia, la película de Javier Bardem, todos lo saben, me llamó mucho la atención. Y Carolina, justamente ayer vi El Aviso de Raúl Arévalo y es una pena que no esté entre las nominadas. También habéis mandado vuestros comentarios de audio.
Yo recomiendo la película del mayor regalo de José María Cotelo.
Una de las películas que vi estas últimas veces fue Un monstruo viene a verme, que la verdad me gustó muchísimo. Y recomiendo ver la película La misma luna, que es muy bonita también.
Pues una película española que me gusta un montón es La gran familia española, que se reúne toda la familia para una boda y además es la final del mundial. Y ya no cuento nada más porque tenéis que verla, la verdad es que está muy divertida y muy bien.
Una de las películas que más me ha gustado de cine español fue Belle Époque, que fui al cine a verla cuando la estrenaron, me lo pasé genial, me divirtió muchísimo la historia y que además cada vez que reponen y puedo la veo porque me lo paso igual de bien que aquella vez que la vi.
Bueno, se lo pasan igual de bien viendo el cine, como esta noche, que no hay que perderse el estreno en 13 de nuestro compañero de la 100, Antonio Hueso. No solo vengo a hablar de mi disco, un programa que seguro van a disfrutar. ¿Y dónde pones el foco, Antonio?
Pues hoy hemos conocido que los detenidos por la agresión a un joven en la Universidad de Vitoria están vinculados a grupos ultra del deporte. Es la información que facilita el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Así en frío, con ese dato parece que es una agresión por motivos futbolísticos. Unos fanáticos que linchan a un joven de 19 años al que rompe la nariz, el pómulo, porque es del equipo rival. Pero no. Los tres radicales le agredieron cuando comprobaron que el joven había asistido a una charla de la Agrupación de Estudiantes en Defensa de la Unidad de España. Y sabían a lo que iban. porque sin ser estudiantes de la Universidad del País Vasco, se desplazaron hasta la Facultad de Filología. Iban encapuchados, como todo el mundo sabe, es lo más habitual entre la gente normal. Que sean ultras de un equipo de fútbol, en este caso, no deja de ser un hecho complementario, pero no fundamental.
A las 3 de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ahora sigue la información más cercana en COPE.